del libro del Génesis, capítulo 3, versículo 8. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Él replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Dijo el hombre: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer: ¿por qué lo has hecho? Y contestó la mujer: la serpiente me sedujo y comí. Palabra de Dios. Queridas hermanas, el pecado tiene como paga o como salario la muerte, dice San Pablo al final del capítulo 6 a los romanos. El pecado separa, te separa de Dios. Se acabó el pasear por la tarde juntos a la hora de la brisa. Se acabó la inocencia del corazón. Se acabó la sencillez. El hombre se oculta ya de Dios. Tiene miedo de Dios. Ha roto con Dios. Ha roto sus relaciones. Y el mayor problema que tiene el hombre cuando rompe las relaciones de Dios es que se queda solo, se queda en sí mismo. Y es un tremendo problema para el hombre, porque el hombre está programado para terminar en Dios. Y si no termina en Dios, no es ni siquiera hombre. Y entonces, pues, se siente desnudo. La palabra desnudo aquí no significa desnudo, corito, como dicen en mi pueblo. Desnudo de ropa. La desnudez esta es mucho más profunda. Desnudo el hombre quiere decir que se encuentra, pues, en la nada de su ser. En la nada de su ser. Santo Tomás dice una frase tremenda, y es que los pecadores, en cuanto pecadores, no existen. Es decir, ¿por qué? Pues porque el pecado nos separa de Dios. Y tenemos nuestra vida en Dios. Dios nos sostiene en la vida, y no solamente nos sostiene, que sino Dios, más que eso, Dios nos está continuamente creando. Si Dios no nos creara continuamente, moriríamos. Por eso el pecador, en cuanto separado de Dios, no existe. Si un día Dios se durmiera la siesta, se despertaba sin cosas. Se despertaba sin mundo, se despertaba sin universo, porque Dios tiene que estarnos creando y manteniendo en el ser continuamente a los hombres. Por eso, este pecado de Adán y Eva, que es un pecado de separación de Dios, o las consecuencias del pecado nos separan de Dios, nos separan también de nosotros mismos y nos separan de los demás. Figuraos este diálogo. Es que habéis comido del árbol que os prohibí. Y Adán, la mujer que me diste. Ya no podía soportar la culpa. Ya no podemos soportar la culpa, porque la culpa es una cosa que nos hace mucho daño. Entonces vamos a echar la culpa al otro. La mujer que me diste. Esa tuvo la culpa. Me dio de la manzana. ¿Y tú? La serpiente. La serpiente me engañó. Eva tampoco podía soportar la culpa. Entonces la serpiente. Pero como hemos dicho, que Adán y Eva somos tú y yo, todos los que estamos aquí, ¿quién soporta la culpa? ¿Quién soporta la culpa de nuestras manzanas? ¡Buf! Mira que si te echan la culpa de algo que no has hecho, no soportas la culpa de lo que haces, del pecado que haces. ¿Cuánto más si te echan la culpa de algo que no has hecho? Ishki, se te sale el hígado por la boca. Se te revela algo por dentro. No puedes, no puedes y no puedes. Y tienes que gritar y tienes que protestar. Cuando yo era joven novicio, ya sabéis que entonces existían tácticas de probar la vocación. Un día le desapareció la capilla, la esclavina esta, a un novicio, la negra, que llevamos por encima. Y cuando nos reunimos con el maestro, los novicios, éramos 16, le había dicho el sujeto ese que le faltaba la esclavina, la capilla que llamamos nosotros, no sé cómo lo llamáis vosotros, capilla también. Y entonces, pues, el maestro, ni corto ni perezoso, dice, usted, Fray Jesús Villarruel, usted le ha cogido... Yo ni se la había cogido, ni tenía la menor idea del asunto. Y entonces se me subió a la cara, se me subió furor. El furor porque se me estaba echando la culpa de algo que no había hecho. Pero había un catalán, un poco más viejo que los demás, que tenía unos 24 años, y me pisó en el pie y me dijo, te está probando la vocación. Y entonces yo, quieto, digo, si me quiere probar la vocación, va de cráneo. No protesté ni dije nada, pero no creáis que quedó la cosa ahí. Al día siguiente, que era día 1 de enero, porque esto fue la noche vieja, me tuvo toda la mañana paseando por una galería del cuarto piso, vamos, paseando, encerrado. Y veía yo a los novicios jugar al baloncesto y jugar al fútbol, y yo toda la mañana allí. Y al cabo de la mañana, a la hora de ir a comer, pues ya se conoce que ya tenía la vocación probada. Y ya pude con los demás, pues, asistir a la comida. Pero eso me ha valido. Mira que me han echado culpas a mí en la vida de cosas que no he hecho. Pero esta la tengo muy clavada. Me fue muy gorda y mucho tiempo. Y la tengo muy clavada. Y cuando llega el Viernes Santo y yo escucho de que sobre Jesucristo cayeron las culpas de todos nosotros, entonces me echo manos a la cabeza y digo, ¡ay, boh, qué horrible! Le echaron las culpas de todas las capillas que le habían faltado a los novicios del mundo entero. De todas las cosas, de todo. ¿Qué cosa? ¿Cómo no se va a hundir? ¿Cómo no va a sudar gotas de sangre? ¿Cómo no? Pero Adán y Eva no pueden. Tú no puedes. Yo no puedo aceptar la culpa. Y entonces, en el convento y fuera del convento, es que fulana me hace esto, es que fulana me dijo esto, es que fulana... Y si te pasa un poco no sé qué, si estás un poco mal, claro, es que me están haciendo esto, me están haciendo lo otro. Hay una brisa, y no de la tarde, sino brisa envenenada, mala, de pecado que existe dentro de nosotros, que no, la verdad es que no lo podemos soportar. Pero cuando nos habla aquí de pecado y de consecuencias del pecado, no creáis que el pecado se refiere. No tenemos que ser superficiales a pecaditos de estos que cometemos. Porque yo, cuando estaba de joven novicio también y corista, pues entonces teníamos lo que se llamaba el capítulo de culpas. Y en el capítulo de culpas siempre nos acusábamos de lo mismo. Me acuso, padre, de tirar agua por la ventana. Me acuso de charlar en tiempos y lugares prohibidos. Me acuso de todas estas cosas. Pues como los niños, como los niños, de cositas de esas, que han oído que hay culpas. Hace poco, hace un par de años, estaba yo confesando en mi parroquia a unos niños, y uno de ellos se acusó: padre, me acuso de haber metido al gato en el microondas. Y otro chico, me acuso de haberme subido por los tejados. Y otra niña me decía, se llamaba Lorena, y la llamaban Lorenona. Y se lo llamaba una que se llamaba Ramona, y entonces ella la llamaba Ramonona. Y se acusaba de llamarla Ramonona. Así. Y otra niña me decía: madre, padre, me acuso de que soy muy, muy, pero que mucho, pero que muy, muy, pero que muy mentirosa. No sabe usted hasta qué punto, muy mentirosa. Todo lo que digo es mentira. Todo lo que digo es mentira. Pues el pecado de que habla aquí no es meter al gato en el microondas solo. El pecado es lo que hablamos ayer del pecado original. Es decir, el pecado del hombre es su condición pecadora, su condición en la que no se puede levantar. Esa condición profunda. Y entonces el pecado no solamente el cometer alguna cosa contra la ley, sino es esa imposibilidad que tienes de ser bueno, esa incapacidad de salir del pecado. El pecado son las heridas que se te forman ahí de la vida, el peso de la vida. El pecado es la imperfección, el pecado es los traumas, los bloqueos que tienes, las timideces. El pecado es la condición fundamentalmente humana. Y cuando decimos que Jesucristo ha venido a librarnos del pecado, no creáis que es el pecadillo del microondas. No, Jesucristo ha venido a librarnos de la condición profunda en la que ha quedado el hombre por su separación de Dios. Porque el hombre, al separarse de Dios, queda solo. Con Dios ya no quiere nada. ¿Qué cosa? ¿Cómo estamos viendo en este momento de la historia? Porque Adán y Eva somos nosotros, los hombres que existimos en este mundo. Adán le dijo a Dios que me escondí porque estoy desnudo. Pero el hombre sigue estando desnudo actualmente y se esconde de Dios. Y en este momento no solamente el hombre se esconde de Dios, sino que se esconde de Dios como nunca se ha escondido, eliminando a Dios. Hoy hay montones de personas que están lejos de Dios, que son agnósticos o ateos. Es que no solamente no quieren tener nada con Dios, sino que lo eliminan. Se basan en su razón, se fundamentan en su razón, en eso que llamamos, en la razón, no, porque la razón es buena y la razón te lleva a Dios, pero el ismo, el racionalismo, que es una enfermedad de la razón, ese sí que te saca de la cercanía de Dios. Y entonces el hombre de hoy no tiene respeto a Dios, no tiene santo temor de Dios, es que no quiere tener nada con Dios. ¿Hasta qué punto el pecado hace un recorrido poderoso en el alma de la gente que llegamos hasta perder a Dios? Hemos perdido pues la inocencia. Figuraos la inocencia, la pérdida de inocencia. ¿Cómo va cogiendo y acaparando cotas de veneno y cotas de malicia y cotas de maldad? Estando estudiando yo en Friburgo, la Universidad de Friburgo, subí una vez arriba a la universidad desde el colegio de dominicos de abajo, el Albertinum, con un compañero dominico del Congo. Y entonces pues nos dieron una charla sobre la existencia de Dios. El padre Nicolás, no se me olvidará. Y a mí me pareció muy buena. Y cuando bajábamos otra vez para el convento después de la charla, le digo yo al negrito, digo, ¿y qué te ha parecido? Y entonces este hombre me dice, esta es una charla completamente inútil en el coco. Digo, ¿qué me dices? Completamente inútil. Dice, sí, porque en el Congo no hay ninguna persona que dude de la existencia de Dios. Entonces, ¿para qué queremos una charla sobre la existencia de Dios? Allí nadie duda. Sois vosotros, así con el dedo, señalando, sois vosotros los europeos, los que lleváis varios siglos envenenándoos y habéis perdido la inocencia del corazón de tal forma que estáis llegando hasta a eliminar a Dios. Y decía el negro, sois mucho más ricos que nosotros, pero sois monstruosos. Sois monstruosos. Un negro en Europa no es un hombre que tenga envidia de los europeos. Tiene miedo, sencillamente miedo, porque vosotros sois un tipo de seres que al eliminar a Dios, las relaciones entre vosotros son también tan rígidas, tan duras, tan acusadoras, tan esto, que a nosotros nos hace daño. Tenemos miedo. Me dejó planchado. Me dejó planchadito y además es que me di cuenta en el centro de mi corazón de que tenía razón. Me di cuenta que tenía razón, que nosotros nos hemos envenenado desde la Ilustración para acá, desde hace 3 siglos, por un racionalismo atroz. Nos hemos envenenado y hemos perdido sencillamente a Dios y el respeto a Dios y el respeto y el santo temor de Dios que decíamos ayer. Por eso el pecado, el recorrido que está haciendo el pecado hasta negar a Dios, es un recorrido que te va infectando el corazón, que te lo va haciendo cada vez más. Tú te escondes, como Adán y Eva, te escondes de Dios, pero ¿hasta qué punto te escondes de Dios? ¿Hasta qué punto nos escondemos de Dios? Y el salario del pecado es la muerte. Pues ¿qué va a salir de ahí? ¿Qué va a salir de ahí? Muerte, muerte. Y entonces vemos una sociedad en la que vivimos actualmente, pues que va caminando, muchas veces lo dice el Papa, no lo digo yo, lo dice el Papa, que estamos inmersos en una cultura de muerte. Cultura de muerte significa una cultura que nos lleva a la muerte. Una cultura en que hay una tremenda falta de respeto hacia los demás. Y eso que, gracias al cristianismo, hemos progresado enormemente. Porque cuando un judío veía su historia y la escribió de esta forma maravillosa, sea mito o sea lo que sea, es palabra de Dios, que es lo que nos interesa. Cuando un judío quiso explicarse por qué había pecado en su pueblo, pues no tenía el crecimiento que nosotros tenemos actualmente. Los judíos como individuos prácticamente no existían, no existían como persona. Existían como pueblo. Su razón de ser era la pertenencia. El pertenecer a un pueblo es lo que le daba entidad. Hoy no. Hoy somos personas, es decir, sujetos de derechos. Sujetos de obligaciones, pero también sujetos de derechos. Y sujetos de derechos, ¿por qué? Porque tenemos una dignidad. El Concilio Vaticano II te dice que dignitatis personae humanae, la dignidad de la persona humana. Entonces nosotros, aparte de las pertenencias que tengamos, aparte de pertenecer a esto o pertenecer a lo otro, por esencia, por naturaleza, somos personas y tenemos unos derechos. Pero los judíos en aquella época, pues, no tenían la capacidad que tenemos nosotros ahora de vernos como personas y por lo tanto de tener un pecado más gordo, porque cuando la persona se separa de Dios es que te hundes personalmente. En aquella época se hundían como pueblo. El judío tenía que explicarse el pecado original porque veía que su pueblo se iba con otros dioses. Que el pueblo Muchas veces se apartaba de Yahvé, se iba con otros dioses, con los dioses de los amorreos o con los dioses de los hititas o con los dioses de Moab, como Ruth, con los dioses de otros pueblos, en definitiva. Y entonces ahí estaba la traición y por eso querían y necesitaban explicarse este pecado original. Pero nosotros lo estamos viviendo ya con más profundidad. La profundidad que nos ha dado el cristianismo es una profundidad que nos hace ver el pecado como mucho más hondo y profundo que lo que pudieron ver todos los judíos. Pero también, precisamente porque tenemos una perspectiva más honda y profunda, también desde este pecado de separación de Dios podemos anunciar nosotros el querigma de Jesucristo. Podemos anunciar a Jesucristo, podemos tener en nuestra vida la perspectiva de Jesucristo, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Jesucristo ha venido por tu pecado, pero pasarán siglos y descubriremos que el recorrido del pecado todavía es mayor que lo que hemos nosotros experimentado, porque a lo mejor nos vamos a matar los unos a los otros. ¿Sabe Dios cuántas guerras pueden venir, atómicas y de todo tipo? ¿Cuántos estragos podemos hacer en la bioética, en la bioquímica, en la biología, en los cultivos que llaman ahora de células madre, células padre o células abuelas? En todas las cosas, en el tratamiento de embriones, en el tratamiento transgénico de las cosas, en las clonaciones, en sabe Dios qué, el recorrido del pecado todavía no se ha acabado. El pecado, cuyo salario es la muerte, todavía no se ha acabado. Y como dice un compañero mío, Borracán, dice, pero si estamos empezando, si hace 2000 años que existe la Iglesia, y todas las cosas de Dios duran miles y miles y miles y millones de años. Si estamos empezando. Si dentro de 1 millón de años nosotros, cuando oigan hablar de nosotros, nos consideran coetáneos de Jesucristo. Bueno, pues, 2000 años. Ah, solo 2000 años de diferencia, seguro que lo vieron. Porque las perspectivas de los hombres cambian mucho con el tiempo. El recorrido del pecado, Dios mío, ¿dónde terminará el pecado? ¿Dónde terminará? No se ha terminado el pecado en el hombre. ¿Cuántas cosas se verán? ¿Cuántas cosas veremos? Pero sobre ese pecado que aún no existe en tu vida y sobre ese pecado que aún no existe en la humanidad, pero que existirá, sobre ese pecado se sigue anunciando el querigma. Jesús ha muerto por eso. Ha sido clavado en la cruz tu pecado y ha sido resucitado también tu pecado. Hay un problema aquí muy serio, que es el problema de la culpabilidad. El problema de la culpabilidad de los hombres. Porque claro, si hemos pecado, nos sentimos culpables, nos escondemos detrás del seto, estamos desnudos. Y al estar desnudo es que nos sentimos culpables. Y la culpabilidad, ¿qué pasa con la culpabilidad? Que nos separa. Nos separa de Dios. Y de los hombres también. La culpabilidad es una cosa mala. ¿Y por qué es mala la culpabilidad? Porque precisamente te separa. Te separa de Dios. Te hace perder el cariño de Dios. Te hace perder la bondad de Dios. ¿Te crees que Dios no es bueno? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que me va a castigar. Como yo he hecho esto, Dios me va a castigar. Y hay una pedagogía a lo largo de los siglos, muy azuzada también por el acusador de nuestros hermanos, que es el demonio, que me va a castigar. Y entonces la culpabilidad nos hace daño. Lo primero que hace la culpabilidad es rebajarte como persona. Lo ves, tú no vales nada. Por más que intentes, tú nunca puedes ser bueno, nunca puedes ser santo. Tú siempre cometes las mismas cosas, eres incapaz, estás incapacitado. Cometes un pecado y no te atreves ni a rezar. No te atreves ni a rezar, ¿por qué? Porque es que estoy separado de Dios. Es que Dios se ha enfadado conmigo, es que Dios se ha alejado de mí. se te ha roto la imagen de bondad que tú tienes dentro. La figurita de cristal se ha quebrado. Y entonces te lo pasas fatal. No te atreves, como digo, ni a rezar. Y te vas a confesar y te lo pasas muy mal también. Pero sobre todo la pérdida de estima, la pérdida de autoestima personal, hace que te encierres dentro de ti, que es lo que busca el demonio, encerrarte dentro de ti. Porque cuando te encierras dentro de ti, ¿qué sucede? Que no tienes salida. Y al no tener salida, vuelves sobre tu propia miseria, vuelves sobre tu propio pecado. Se engarzan las cosas con escrúpulos. Yo soy pecador, yo soy esto, me perdonará el Señor. Y los nervios trabajan, y todo trabajo, y al final te vas convirtiendo pues en una piltrafa humana. Pero la culpabilidad no es buena, la culpabilidad es mala. Pero no podemos ninguno de nosotros salir de la culpabilidad. ¿Por qué? Porque nos tenemos que esconder detrás del seto. Estamos desnudos. Y estar desnudo significa, tenemos una miseria profunda, nos damos cuenta de lo que somos, no podemos con nosotros mismos, no podemos salir de ahí. Hay un autor francés, Jean-Paul Sartre, que yo creo que ha llegado pues a definir mejor que nadie lo que es el hombre sin Dios. Él lo llama algo así como una pasión inútil. El hombre es una pasión inútil, un apasionado por la nada, por lo inútil, un hueco de nada, porque no vas a ninguna parte, ni hay nada, ni hay ninguna parte. Somos seres arrojados en este mundo, arrojados, tirados a este mundo, como él dice, pero no tenemos esencia, solo tenemos existencia, y una existencia para nada. ¿Qué quiere decir que no tenemos esencia? Quiere decir que nadie nos ha pensado, que nadie nos ha querido, que nadie nos ha programado, porque una esencia es la estructura de un ser íntimamente mirada. Nadie nos ha programado. Por lo tanto, ¿qué es el hombre? Y dice él, el hombre es asco, el hombre es náusea, el hombre es vómito, el hombre es... Daos cuenta que estaba escribiendo allá por los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando la autoestima de la humanidad estaba hundida. Esto es lo que se llama el existencialismo. Pero que pegó mucho esta doctrina, porque la gente se sentía así. La gente se sentía como asco, como algo nauseabundo. Él escribió un libro que se tituló La náusea. Y realmente, pues, en este momento nosotros no vivimos así. ¿Pero sabéis por qué no vivimos así? Porque nos defendemos con las hojas de parra. Nos ponemos hojas de parra. ¿Y cuáles son las hojas de parra? La riqueza que tenemos ahora, las diversiones, la propia dignidad, la propia fachada. Nos defendemos. ¿Por qué nos tenemos que defender? Porque si no, el pecado nos machaca, nos hundiría la culpabilidad. Y entonces yo soy más que tú, y yo tengo un coche mejor, y yo tengo un chalet mejor que el tuyo, y mi hijo ha hecho ingeniero, pues no sé, de mosquitos. Para ver cómo se mueven los mosquitos. Algo extraño. Algo raro que no haya hecho el hijo de la vecina, porque si no ya no vale para nada. Entonces, pues tenemos que ser distintos, tenemos que ser así, porque, pues mira, nos defendemos. Y figúrate si es bueno Dios, que en la Biblia dice, y se ciñeron, como estaban desnudos, se ciñeron con hojas de parra, pero un poco más adelante, en otro párrafo dice, y el mismo Dios les dio hojas de parra para que se los ciñeran. El mismo Dios, por compasión y misericordia al hombre y en su pecado, porque Dios sabía que el hombre en el pecado es la autodestrucción de sí mismo, le dio hojas de parra para que se las pusiera y tapara su desnudez. Y por eso Dios nos permite Dios nos permite en este mundo pues vivir un poco de nosotros mismos. Dios nos permite. Es tan bueno que no quiere que nos hundamos. Y ahí en nuestra propia miseria es donde Dios anuncia, en nuestro propio pecado es donde Dios anuncia por medio de Jesucristo la vida. Dios anuncia por medio de Jesucristo la salvación. Pues bien, este filósofo francés conectó profundamente con la realidad del hombre. En este momento no conecta o no conectamos tan profundamente con la realidad del hombre porque, bueno, pues las épocas de la historia son muy distintas. Mira, estoy viendo ahí, que de repente lo he visto, no lo había visto, a San Vicente Ferrer. Qué fácil lo tuvo. Fue un gran predicador, pero qué fácil. Lo difícil es ser predicador ahora cuando a nadie le importa su bledo. Y cuando nadie te escucha porque la gente vive en sus rollos totalmente alejada de Dios. San Vicente Ferrer en su vida vivió dos pestes de esas terribles. Había en el convento 30 monjas, morían 15. Y al cabo de 10 años se repitió otra vez la peste y murieron las 15 que quedaron en el anterior, aunque ya había alguna nueva. Entonces, qué fácil es ir a predicar con el dedo así extendido como hacía él diciendo, convertíos. Todo el mundo estaba en el ambiente, ante la muerte a ver quién no. Todo el mundo estaba en el ambiente de la conversión y eso. Pero en este mundo nuestro, en esta situación nuestra, ¿a quién levantas el dedo? Te lo cortan. ¿Por qué? Sencillamente, pues porque... Porque nadie. Yo un día le contaba un poco de esto a un amigo mío que tenía unos 40 años. Le decía, mira, Chus, es que vosotros estáis muy equivocados. Dice, todo eso de la salvación y todos esos temas, dice, pues no se puede valer para alguien, para mí no vale. Mira, tengo un puesto de trabajo fenomenal. Tengo una mujer monísima. Tengo unos hijos preciosos. Tengo un futuro abierto, prometedor. Tengo todo lo que quiero. Tengo dinero, tengo mi coche, tengo mi casa. ¿De qué me vas a salvar tú a mí? ¿Qué me hablas tú de salvación? Si estoy súper salvado. Levanta el dedo tú y dile. ¿Qué momento más difícil? Y es el momento de mayor pecado quizá que ha vivido la historia. Pero qué momento más difícil, precisamente por la ocultación de Dios. Y no es porque Dios se nos haya ocultado, es que nos hemos metido detrás del seto. Pero un seto, un brío, más que la sombra misma. Y entonces, pues, qué difícil lo tenemos ahora predicar, ¿verdad? Qué difícil tenemos ahora ser religiosos. Qué difícil tenemos ahora dar testimonio de fe. ¿A quién le interesa esto? ¿A quién le interesa esto? Qué difícil tenemos todas estas cosas porque, bueno, como decíamos el primer día, el caos es teologal. El espíritu se cierne y ahí está. Pero que estamos viviendo una experiencia de pecado enormemente difícil, escondiéndonos de Dios, sí, pero siempre estará el espíritu aleteando sobre el caos. Y nosotros sabemos cómo aletea el Espíritu. El Espíritu aletea sencillamente con ese anuncio, con ese querigma de que Jesucristo ha resucitado. Y Jesucristo ha muerto por todos los tuyos y por todo el pecado. Bien, la culpabilidad es una cosa mala. Pero entonces, ¿qué nos queda? ¿Es que no existe el pecado? Pues sí, el pecado existe. El pecado existe y tenemos que sentirnos mal. No podemos relativizar el pecado ni aunque estemos en Jesucristo. Tenemos que sentirnos mal. Entonces, si tú estás salvada por Jesucristo, ¿es que ya no cometes pecado? Sí, sigues cometiendo pecado. Pero el pecado, cuando tú te sientes salvada por Jesucristo, ya no te culpabiliza. Dice San Pablo en los Romanos, en ese capítulo 6-7, dice, el pecado ya no tiene dominio sobre ti, ya no te culpabiliza. Pero hay una palabra que yo la utilizo mucho y que hasta hace muy poquito no se la había oído a nadie. Y yo decía, Chus, a ver si estás tú diciendo tonterías. Y es esa palabra que nos dicen los Hechos de los Apóstoles cuando San Pedro acusó al pueblo de haber crucificado a Jesucristo y haber pedido al pagano la muerte de Jesucristo. Pues ese Jesucristo a quien vosotros habéis crucificado ha sido constituido Señor y Juez de la historia. Y los otros dijeron, pues hemos metido la pata, de verdad. No nos hemos enterado de nada. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Y la frase de San Lucas es, compungidos dijeron, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? No culpabilizados, sino compungidos. ¿Cuál es la compunción? La compunción es sentir dolor por el pecado, sentir dolor por la debilidad, pero sentir dolor como hijo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que partir para vivir nuestra vida religiosa en profundidad, porque somos personas salvadas. Tenemos que partir de una experiencia básica y de un hecho básico, que ya estás salvada. No que te vas a salvar, no que vas a ganar el cielo, que ya estás salvada. ¿Tú te lo crees? Ese es el problema. Ya estás salvada en Jesucristo y por Jesucristo. Si no te crees esto, estás dentro de la culpabilidad. Si te crees esto, entonces estás ya en la dimensión de hija, en la dimensión del amor. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que yo soy santa? No, sigue siendo pecadora, pero te sientes salvada. Entonces sientes y acoges el amor de Dios. Dios me está amando. Dios me ha salvado ya hace 2000 años que tú estabas en Cristo crucificado, en la cruz de Cristo crucificado. Ese odio que tienes en este momento se crucificó allí con Jesucristo. Ya está salvado ese odio, ya está salvado tu pecado. Si tú esto te lo crees verdaderamente con fe, entonces cuando cometas un pecado, sentirás dolor de compunción, no sentirás culpabilidad. Y entonces el pecado no solamente no te aparta de Dios, es que te acerca a Dios. ¿Por qué? Porque cuanto más pecas, más rezas, más oras. ¿Para qué? Para decirle a Dios, Señor, yo sé que solo me salvo por tu gracia. Yo sé que solo tu misericordia es la que funciona en mí, porque tú ya me has salvado. Pero mira cómo soy, mira cómo estoy todavía. Entonces, Señor, sigue derramando tu misericordia sobre mí. No me quites tu Santo Espíritu. ¿Qué ejemplo más maravilloso de compunción es el Salmo Miserere, el 50 o el 51 de la Biblia? No me quites tu Santo Espíritu, devuélveme la alegría de tu salvación. El pobre David estaba ahí a punto de caer en la culpabilidad, a punto de perder la autoestima, a punto de depresión. Devuélveme la alegría de tu salvación, es decir, devuélveme la confianza profunda de que tú eres tú y de que tú ya me has salvado y de que tú vives y que me has salvado. Y esto se lo tenemos que pedir al Espíritu Santo con toda la fuerza de nuestro corazón, porque esto es la renovación del cristianismo, esto es la renovación de la vida religiosa, este es el punto de donde va a partir el futuro y el cristianismo nuevo. Porque nosotros, hermanos, en la vida religiosa y fuera de la vida religiosa, no hemos vivido de la experiencia de la salvación. Hemos vivido de una profunda experiencia de culpabilidad que nos ha exigido continuamente hacer no sé cuántas cosas para salvarnos. Pues miren ustedes, no, ya están ustedes salvadas. Ya estamos salvados. Entonces, si yo me lo creo esto, entonces yo siento que el Señor me está amando. Y con el amor voy a ser mejor que con todos los esfuerzos que hago yo para ser buena. No me digan a mí que el amor no es mucho más activo. Cuando te sientes amada, cambias. Cualquier persona humana que se sienta querida es una persona que desarrolla una actividad impresionante, precisamente por la fuerza del amor. Porque el amor es diffusivum sui, como nos decían, el bien, el amor, bonum, es diffusivum sui, cuando tú te sientes amada. Por eso, qué feo le hacemos a Dios con nuestra culpabilidad, con nuestras ganas de conquistarnos el cielo, cuando Dios te está diciendo, pero que eso ya te lo he conquistado yo. Es que tú no te has enterado de que mi hijo Pablo decía que ha sido borrada el acta, rota el acta donde constaban todos tus pecados. Si ha sido borrada el acta donde constaban todos tus pecados, entonces ¿por qué no crees que yo te estuve amando y te estoy amando? ¿Por qué no te lo crees? Y yo te lo digo y tú dices, bueno, esto es el Espíritu Santo. Esta es la labor del Espíritu Santo. Pasarte de esclavo a hija. Esta es la labor del Espíritu Santo. Aquí hay un punto de enganche. Esto es lo profundo de la oración. Esto es la efusión del Espíritu. Esto es la necesidad de rebautizarnos para enganchar con este tema de que es verdaderamente Dios, de que ya estás salvado. Y entonces vives dentro de la casa de Dios, vives respirando con pulmones anchos, porque es tu casa, todo es tuyo. Y el amor hará que tú seas mejor cada vez más. ¿Y por qué eres mejor cada vez más? Porque el Espíritu de Jesucristo que te ha resucitado, ese Espíritu de Jesucristo te dará los dones. Ya no necesitamos virtudes, pero necesitamos dones del Espíritu Santo. Necesitamos carismas, necesitamos frutos del Espíritu Santo, necesitamos bienaventuranzas en la vida religiosa y en todo, para que se den estas cosas, que estas sí que proceden del Espíritu, y entonces reflejamos, de claridad en claridad, vamos reflejando la experiencia de que hemos sido salvados, y esta sí que es una experiencia de vida religiosa, y esta sí que es una experiencia que atraería vocaciones. No podemos caer en aquello que decía Nietzsche, el filósofo Nietzsche, los cristianos están hablando todo el día de amor y de salvación, pero lo hacen con una cara como si ya estuvieran eternamente condenados. No podemos hacerlo eso. Entonces, el Espíritu Santo es el que tiene que venir aquí. Esto es la esencia del Vaticano II. Esto es la esencia de la nueva espiritualidad. Esta es la gran transformación que tiene que realizar la Iglesia. Esta es la nueva evangelización. Esto es el descubrimiento de una cara bonita de Dios. No del Dios que te juzga, del Dios que te destroza, que está esperando para que cometas un pecado para matarte en ese momento y condenarte. Como decían, no los dominicos precisamente. Iba a citar alguna orden religiosa, pero bueno, no las cito. A lo mejor alguna de vosotras os acordáis de aquellas charlas a los chicos y chicas de los colegios. En una gran sala, 300, 400 niñas o niños, a oscuras, y el predicador y una calavera al lado, y una lucecita que venía de no sé dónde, sobre la calavera, y decía, no peques, porque si esta noche en la cama cometes un pecado y te mueres, derecho al infierno. Y todos los chavales con un miedo, todos los chavales temblando, ay Dios mío. ¿Cuántas personas han dejado la Iglesia por esto? ¿Cuántas personas se han alejado de Dios por esta falsa predicación? ¿Cuántas personas? Y el pobre Jesucristo que murió por ese niño, que está muerto de miedo. Muerto de miedo. ¿Qué cara le puede poner ese niño a Dios? ¿Cómo ese niño va a amar alguna vez a Dios en su vida? Si le está poniendo una cara de el que está esperando como un ave rapaz a que caigas en sus brazos para condenarte. La dimensión del pecado tiene un anuncio querigmático, que es la bondad de Dios manifestada en Jesucristo, que te está amando y que te ha perdonado ya. Y lo que decíamos ayer o no sé cuándo, lo que más siento de todo es que tú en esta vida no te hayas creído de que yo te podía perdonar, de que yo te perdonaba. Una chica en Madrid me decía un día a mí, Chus, si yo me creyera lo que tú predicas, yo sería santa. Dice, pero es que no me lo creo. Y le dije yo, ¿y por qué no te lo crees? Dice, pues porque estoy muy culpabilizada. Pero si yo me desculpabilizara y me lo creyera, en ese momento sería santa. Porque en ese momento recibiría todo el amor de Jesucristo directo, pero estoy muy culpabilizada. Tengo tantos miedos, tantas culpas por ahí metidas. Pero si yo me pudiera liberar, o alguien me pudiera liberar de esta culpabilidad, yo vería a Dios. No necesitaba meterme detrás del seto. Pasearía de nuevo con Dios a la hora de la brisa por la tarde. Sería limpio de corazón y bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Pero estoy muy culpabilizada. Y cuando me lo dijo, yo le dije, pues es verdad. Qué culpabilizados estamos todos. Qué culpabilizados estamos todos. Por eso no acabamos de ver la salvación que ya se ha realizado en Jesucristo sobre todos y cada uno de nosotros. Pero no solamente de los pecados que has cometido, es que están perdonados ya los que vas a cometer. Ya esos pecados también están perdonados en tu debilidad. Porque a no ser que quieras vivir del pecado, si quieres vivir del pecado, entonces te alejas de Dios y ni Dios puede hacer nada por ti porque Dios te respeta. Pero uno de nosotros aquí, nosotros queremos vivir del pecado. Yo no, yo quiero vivir de Jesucristo. Y si quiero vivir de Jesucristo y no quiero el pecado, aunque lo cometa, ese pecado no me hace daño. Porque yo quiero seguir viviendo de Jesucristo. Y le seguiré pidiendo a Jesucristo, Señor, devuélveme la alegría de tu salvación. No me quites tu Santo Espíritu. Y el Señor seguirá dándote su Espíritu y diciéndote, confía, estoy contigo. Entonces la vida religiosa se te hace anchurosa, preciosa, perfecta. Estás en la casa de Dios, no tienes problemas, no tienes miedo. No tienes nada más que la alegría y el gozo de ser amado y de ser amada. Y la alegría y el gozo de que el Señor te ha colocado en un sitio de lujo. De lujo. Pues esto es un lujazo. Un lujazo. El poder estar aquí escuchando y 8 días de ejercicios. Pero vosotros sabéis qué lujo es esto. Esto no lo tiene nadie. Esto es mucho mejor que tener una mansión de 4.000 habitaciones y 13.000 criados. Y jardines y parques. ¡Qué lujazo el poder estar así como estamos nosotros! Todo el mundo. Estarán los coches por ahí por Valencia como locos, para arriba y para abajo. El Danone, ya lo he visto esta mañana aquí que venía el camión de Danone y el tío pitando porque la monja no le abría la puerta. Y entonces, pues, todo el mundo tiene que vender el Danone. Y nosotros, aquí, con el lujo de escuchar que estamos salvados. Y tan tranquilos y encima, pues, sintiéndolo y dando gloria a Dios. Pues es verdad. Yo también me siento muy bien diciéndolo. Me siento súper a gusto. Gloria a Dios.